COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Tan buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria, este revistero radiofónico que les acompaña desde ya hasta la una con muchas historias que contarles. Hoy es martes 29 de junio. Miren el pleito insular, es aquel pretexto que utilizan algunos políticos como recurso para captar votos de una población que considera que aquellos que lo denuncian defienden mejor los intereses de su tierra. Y nunca más lejos de la realidad, caldear el ambiente o polarizar la sociedad por complejos de inferioridad, motivado por la incapacidad manifiesta para gestionar una situación determinada, es vil y también despreciable. De la nada han salido voces criticando las medidas adoptadas por el gobierno regional para reducir una tasa de contagios que está disparada y supone un peligro para la recuperación socioeconómica del archipiélago. Y es que si algo hay que criticar al Ejecutivo regional, no es que Tenerife haya subido a nivel 3, es que en mayo, sin unos índices que lo certifiquen, bajara a fase 2. Y esto no lo digo yo, esto lo dice Salud Pública en su informe. Pero hay más, una vez en fase 2... los contagios se veían, no bajaban. Y el gobierno autonómico llevaba un mes con el soniquete, preocupan los datos de Tenerife. Y hace 3 semanas incluso el consejero de Sanidad dijo que el número de contagios en la isla era intolerable. Pues no se hizo nada. Y era ahí la hora de ser valientes y tomar cartas en el asunto. Al Ejecutivo, que ha llevado una gestión impecable de la pandemia, con lo complicado y difícil que es, sí se le puede achacar la falta de diligencia y de reacción para atajar el aumento de positivos en la isla vecina. Bajan a fase 3 cuando nos quitamos la mascarilla en espacios abiertos. Hay que entender las críticas de los hosteleros, y alguna razón tienen, ¿eh? Ahora sí se pueden adoptar medidas más flexibles para el sector, sobre todo teniendo en cuenta que las cosas han cambiado con el avance de la vacunación. Adoptar medidas adecuadas a la realidad existente es sinónimo de valía y competencia.
Y a comer un arrocito a Castellón. Si total son 4 días, ¿pa' qué vas a escribir?
Enseguida vamos a conectar con la Policía Nacional. Escuchen este caso porque la verdad es que es terrible. Se investiga a 3 personas que supuestamente sustrajeron de un centro de menores a una niña que llegó en patera para hacerla pasar por su hija y también una tía. Incluso tenían pensado trasladarse con ella a París. Es un asunto que ha denunciado la Policía Nacional. Hablaremos con ellos. Una información que podría paliar el altísimo número de personas en ERTE en Canarias, casi 90.000. Según Adecco, la temporada de verano podría crear casi 20.000 empleos. Canarias es la segunda comunidad que más trabajo podría crear en esta temporada estival. Precisamente hablaremos con ellos, con Adecco. Otra más, CERMI, es el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad que critica el catálogo de prestaciones que ha creado el gobierno de Canarias. Dice que son insolidarios con las personas más necesitadas. Tendremos como cada martes el apunte turístico. Después, el tiempo dedicado al análisis de los diferentes temas de la actualidad. Comienza la operación Kilo del Banco de Alimentos. Nosotros promocionamos esta iniciativa solidaria. La organización está colapsada por la cantidad de solicitudes que tiene. Y cómo no, hay que ayudar a este colectivo. Vamos a finalizar con la situación de JSP. Casi 3.000 trabajos en el aire y se plantean ahora un concurso de acreedores. Lo cierto es que no tiene buena pinta lo que está pasando en esta empresa tan señera de nuestra tierra, con más de 60 años de vida, JSP. Esto y lo que surja en estas 2 horitas de radio que tenemos por delante, con Julia Abreu hoy en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habrá encantado, como siempre, Javier Benítez. Son las 11:08 ahora. Venga, echemos un vistazo a la actualidad. conocemos las noticias que está dejando esta mañana del martes, ya 29 de junio. Ainhoa Martín, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, comenzamos contándoles que la Policía Nacional ha detenido en las Islas Canarias a 3 personas acusadas de sustraer de un centro de acogida a una niña de 9 años que había llegado a Gran Canaria en patera. La menor llegó en patera y convivía en un recurso de acogida con una mujer que aseguraba ser su tía de 22 años que habría actuado en connivencia con un hombre y una mujer que dijeron ser sus padres. El hombre, tras ser detenido, reconoció no ser el padre, mientras a la mujer se le están practicando pruebas de ADN al no poder acreditar documentalmente su maternidad. También les contamos que se abre la posibilidad de evitar el concurso de acreedores que pesa sobre la empresa JSP. Lo revelaba hoy Ángel Víctor Torres, pidiendo que se deje trabajar para evitar la disolución de esta empresa.
Hay opciones de que no se vaya a esa solución última de disolución de la empresa y dejemos a quienes están negociando el nombre de la empresa con distintos inversores para que esto pueda salir adelante, ¿no? Hay quien me ha dicho que podía haber inversores X o Y, yo no los conozco, no me ha llegado ningún inversor y lo he pedido, ¿no? Que desde aquí pues haya una apuesta clara, ¿no? Y por tanto lo que tenemos que hacer es dejar trabajar a los equipos. Nos preocupa muchísimo su situación, sus 500 trabajadores.
Y el sector empresarial cierra filas con el gobierno canario, que rechaza la modificación del régimen económico y fiscal que plantea el Ministerio de Hacienda, modificando las ayudas al cine, haciendo desaparecer el diferencial del 80% de Canarias sobre la península. Carlos Jiménez, consejero delegado de THE.
No sé, me parece totalmente surrealista, vamos. Que unas normas que se dicten y que se puedan quitar luego y tal, a mí me parece surrealista. Por tanto, vamos, espero que no lleguemos tarde. A mí lo que se pongan de acuerdo los políticos me da igual. Desde el punto de vista empresarial es importantísimo el tener una cierta seguridad. Y, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Casimiro. Esto no pasa en el País Vasco.
Y un último apunte: la campaña de verano de este año generará en Canarias 18.600 contrataciones, cifra un 50% superior a la del periodo de junio a septiembre de 2020.
Vamos a ver qué pasa con JSP, porque insistimos, no tiene buena pinta, y la verdad es que ir a la disolución de esa empresa sería tremendo. Solamente, como decía el presidente, por los 500 trabajadores que prestan su servicio ahí en la sociedad, que estamos hablando de 500 puestos de trabajo directos y unos 2.500 indirectos, es decir, casi 3.000 puestos de trabajo. Y es que la historia de esta empresa, la historia del punto de vista económico de esta empresa en los últimos años ha sido terrible. Debe entre 50 y 40 mil euros a cada trabajador que ha hecho un enorme esfuerzo de bajar su salario, sus emolumentos, para salvar a la empresa. Y fíjense ustedes cómo están. Vamos a ver qué es lo que ocurre, y es un tema que vamos a tocar ya casi cuando finalice el programa. Seguimos contando noticias. Echamos ahora un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Ainhoa.
Comenzamos en nuestra web cope.es/Gran Canaria, donde abrimos con fingen ser los padres de una menor de 9 años para llevársela de Canarias a París. Además, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria cierra 2020 con un superávit de 4,81 millones por ahorros derivados de la COVID-19. Y en coronavirus, Gran Canaria comienza la semana sumando 24 nuevos casos y por primera vez en el mes supera los 400 activos en la provincia. Diario de Las Palmas abre la página informativa con una noticia a nivel regional. El Supremo recula, los interinos pasan a ser indefinidos desde 3 años. También Canarias despliega el blindaje de su estatuto contra la injerencia en el REF o una empresa vinculada a los COCOREF, la más morosa de las islas en el fisco. En Canarias 7, por su parte, también destacan 3 detenidos por sustraer a una niña inmigrante de 9 años. O en directo, el Foro Canarias se reactiva con Torres.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a 12:30. Vamos con la página deportiva. Menuda tarde de fútbol ayer, madre mía, no recuerdo una igual. Emoción en todo lo alto con el partido de la selección española, que la verdad es que no apto para cardíacos, y después lo que ocurrió entre Suiza y Francia, madre mía, al final pasó Suiza en principio. Juan Francisco Cruz, buenos días. Una buena noticia, porque al fin y al cabo la favorita era Francia, pero después de lo visto ayer por la selección suiza, ojo, no lanzar las campanas al vuelo, porque no va a estar sencillo. Buenos días, Juan Fran.
Sí, efectivamente. Efectivamente, muy buenos días, Javier. No va a estar sencillo y menuda tarde la de la jornada de ayer. Fíjate, 3-3 los dos partidos, llegó la prórroga, después ganaba España 3-5 a Croacia, se clasifica para cuartos. El partido entre Francia y Suiza llegó a los penaltis, ganó Suiza, pero sí, no va a ser sencillo. Un equipo ordenado, un equipo muy motivado, un equipo con juego aéreo, muy físico, con un repliegue muy rápido e intensivo. La favorita es España, evidentemente, pero que nadie se crea que va a ser sencillo conseguir la victoria, sino que se lo pregunten a Francia, que era una de las favoritas en la jornada de ayer. Buena Eurocopa la que estamos viendo, también eliminada Portugal, y hoy un partidazo, Javier, entre Inglaterra y Alemania. Uno de los dos se va a quedar fuera y no va a pasar a los cuartos de final. Se lo va a contar, por cierto, el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE. Lo que nos toca más de cerca, ya menos de 6 días para que arranque la pretemporada de la Unión Deportiva Las Palmas, comenzará el 5 de julio, aunque ya los jugadores empiezan a pasar el reconocimiento médico. El primero ha sido Eric Ferigra, que además ha sido presentado como nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, y a partir del 5 de julio ya arranca la pretemporada del equipo amarillo. Parece que fue ayer cuando finalizó la temporada y ya a punto de arrancar la pretemporada, y a mediados del mes de agosto comienza la Liga 2021-2022. También en baloncesto tenemos información y de última hora, porque anoche hubo consejo de administración del Club Baloncesto Gran Canaria. Como ya había adelantado el consejero de deportes en esta sintonía de la cadena COPE, hay un déficit económico de 1.753.000 euros de esta temporada por parte del Herbalife Gran Canaria, que por cierto, posiblemente, no sé si en las próximas horas, pero seguro que en los próximos días habrá novedades en cuanto a la plantilla del equipo de Porfi Fisac.
Bueno, pues te escuchamos y lo contarás esta y otras noticias a partir de las 2 de la tarde, Tiempo Deportes COPE. Juanfran, un abrazo, gracias.
Un abrazo, gracias a ti.
Bueno, no hay ningún tipo de incidencia en la vía pública, en la calle, por lo tanto, del 112 pasamos al Twitter. ¿De qué se habla en esta cafetería virtual, en esta barra de bar Tendencias, Ainhoa?
José Luis Moreno, y es que el artista ha sido detenido por presunto delito de organización criminal, estafa y blanqueo de capitales. Muchos sorprendidos compartiendo esta noticia por la red social, como no también entre las tendencias Rockefeller. Además, San Pablo, este martes se celebra el Día de San Pablo, así que felicidades desde aquí, al igual que hacen por Twitter, a todos ellos. En relación al coronavirus, continúa Baleares, ya que la comunidad autónoma asegura que el aislamiento de estudiantes es una cuestión de salud pública tras el malestar de los familiares. Muchas opiniones encontradas sobre esta decisión. Como siempre, el feliz martes entre las tendencias destacadas de hoy.
Es también para ti, Ainhoa, en cuanto al tiempo en Las Palmas de Gran Canaria, la típica panza de burro que yo creo que nos va a acompañar todo el verano hasta septiembre aproximadamente, como es costumbre. Vamos a ver qué ocurre. 21 grados en la capital Gran Canaria, ya en Firgas en medianía algo menos, pero no tanto, en torno a 17 grados. Si nos vamos a Ingenio, el sureste de la isla, 22 grados. En Artenara, en el municipio más alto de Gran Canaria, 16 grados. En Amadores, sur de Gran Canaria, 23. Y en La Graciosa, 22 grados. Son las 11:17 minutos. Enseguida vamos con los contenidos del día.
La lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos. Rima la soledad con el atún en aceite vegetal y en oferta. Vaya precio sin competencia. Una mano pide el cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta. Estoy harto de tanto frotar. Tú que eres tan guapa y tan linda.
La verdad es que es una noticia que al leerla te conmueve, ¿no? Por, en fin, la capacidad que tienen los humanos, ¿verdad?, para conseguir su objetivo, aunque sea absolutamente inmoral y, por supuesto, ilegal. El titular es el siguiente: fingen ser los padres de una menor de 9 años para llevársela de Canarias a París. La pequeña estaba en un centro de internamiento, llegó en patera a las islas y convivía en un recurso con su supuesta tía, que también fue detenida. Vamos a ampliar esta información con la Policía Nacional, quien ha denunciado los hechos, con Sergio del Río. Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, encantado de saludaros.
Para nosotros también es un placer. Sergio, cuéntanos un poquito cómo qué es el hecho, cómo fueron los sucesos.
Bueno, nosotros inicialmente tuvimos conocimiento a través de los responsables del centro de acogida, pues donde residía la menor con su supuesta tía de 22 años, con la que vino además en una patera, pues a principios del mes de febrero. Sí.
Es decir, ¿y quién fue quien denunció este asunto, este caso, Sergio?
Bueno, en este caso fueron los responsables del propio centro y encargados, pues, de la tutela de tanto de la mujer de 22 años, pues, como de la pequeña, pues que nos llamaron, puesto que la menor había recibido una visita, pues, de un hombre y de una mujer que en su momento se identificaron como los padres de la menor y pues que habían solicitado una visita, ¿no? Pues se les autorizó en principio la citada visita, pero la menor no regresó al centro, por lo que pusieron en alerta a la Policía Nacional.
¿Se sabe dónde la llevaron? ¿Qué fue con ella? ¿Las intenciones que tenían, Sergio?
Bueno, pues, como tú comentas, y debido a la importancia pues que se le tiene que dar a este tipo de casos, los investigadores policiales inmediatamente empezaron a buscarlos y bueno, pues felizmente los localizamos en la isla de Tenerife, cuando se disponían además a tomar un vuelo con destino a París, como ya comentaste, puesto que se iban a llevar a la menor, sí.
¿Se certifica, Sergio, que la chica con la que vivía de 22 años era la tía de la menor? ¿O eso, ese extremo no está confirmado?
No se trataba de la tía, no, tampoco ha sido demostrado, ni ella lo ha podido hacer de semejante manera, y de hecho pues se le detuvo también junto a esta pareja que intentó llevarse a la pequeña, y el padre tampoco se trataba del mismo. Él mismo reconoció una vez en sede policial y tras su detención de manera espontánea y voluntaria, por supuesto, que no era el padre de la misma.
Y la madre, se le están haciendo las pruebas para saber si es la madre de la menor, ¿no?
Efectivamente, se tendrá que comprobar, aunque ella misma pues abandonó ya el territorio nacional.
¿Hay alguna posibilidad, Sergio, se puede barajar la posibilidad, insisto, de una trata de blanca, de una venta de la menor? Quizás hay dinero de por medio, ese extremo se ha investigado, se está investigando, Sergio.
Las posibilidades, como bien conoces, pues son muchas, y la trata de seres humanos, pues los fines de explotación sexual son uno de ellos, ¿vale? En este caso no se ha podido comprobar, pero gracias a la rápida intervención de la Policía Nacional, pues eso se ha evitado y la menor pues se encuentra de manera segura en otro centro de acogida de Tenerife, en este caso.
Bueno, hay que tomar este asunto con mucha cautela. ¿Se sabe la edad de la menor, Sergio?
Sí, en este caso es una niña de 9 años.
Uh-huh, de 9 años. ¿Y qué tipo de delitos se le imputan al que se hizo pasar por padre, incluso a la tía, Sergio?
En principio se entiende que es un delito de sustracción de menores.
Uh-huh. Tremendo, ¿no? Este caso, Sergio. Mira que entiendo que tú habrás tenido de todos, ¿no? Pero este, la verdad es que llama muchísimo la atención cómo algunos se pueden aprovechar de la inmigración ilegal para llevarse una niña de 9 años que se está certificando, que se ha certificado que no es su padre, para llevársela a otro lugar, a París, ¿no?
Sí, efectivamente. La trata de seres humanos pues tiene diversos fines, ¿no? En este caso pues existe desde la explotación laboral, la explotación sexual, el tráfico de órganos. Existen diversos delitos, pero como puedes entender, son todos muy graves, ¿no? Y la propia Constitución española pone la vida, la integridad física por encima de cualquier valor fundamental, de derecho fundamental, ¿no? Y como tal, pues los tratamos con la importancia que se merecen.
No se ha certificado, no sé si se está, ya para acabar, Sergio, se está investigando este extremo de que la tía a lo mejor puede formar parte de una organización criminal, ¿no? Eso por ahora digamos que está en el aire, no se sabe. La supuesta tía, que no es la tía, insistimos.
Exacto, la investigación pues tiene distintas líneas de investigación, valga la redundancia, y no se descarta ninguna. De momento sigue abierta.
Pues madre mía, gracias a la rápida intervención de los agentes, una vez más, de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que evitaron este tremendo suceso. Han fingido ser los padres de una menor de 9 años para llevársela de Canarias a París, una inmigrante, una niña de 9 años. Sergio, muchísimas gracias por aclararnos esta situación. Un abrazo.
Encantado, un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Acabamos de abrir las puertas a toda la diversión que Tenerife te puede ofrecer. Quédate en Hotel Bitácora y estrénalo. Ahora con descuento residente en springhoteles.com. Hotel Bitácora, diversión para todos.
Pide un deseo. Transporte diario entre islas, concedido. Logitrans Canarias. Instalaciones modernas de almacenaje, Logitrans Canarias. Transporte de mercancías peligrosas, Logitrans Canarias. Almacén de depósito temporal, Logitrans Canarias. El valor de conectar.
Santa Catalina Classics, un nuevo escenario para la música será cita en la ciudad. Disfruta de uno de los artistas más influyentes de nuestro tiempo, el director de orquesta Gustavo Dudamel, al frente de la célebre Mahler Chamber Orchestra, el 2 de julio en los jardines del Santa Catalina el Royal Hideaway Hotel. Reserva ya tu entrada en santacatalinaclassics.com.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada
y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting.
Pide un deseo. Transporte diario entre islas, concedido. Logitrans Canarias. Instalaciones modernas de almacenaje, Logitrans Canarias. Transporte de mercancías peligrosas, Logitrans Canarias. Almacén de depósito temporal, Logitrans Canarias. El valor de conectar.
Ahora, con la nueva carretera, Teror está a un paso. Llegar a su casco histórico y a la Basílica del Pino. Comprar en sus comercios y mercadillo. Disfrutar de su cultura, de sus senderos y gastronomía. Es mucho más fácil con la nueva carretera de Teror. A un paso de tus deseos. Ayuntamiento de Teror.
En FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Once 26 minutos. Tremenda la historia que nos acaba de contar Sergio del Río, el portavoz de la Policía Nacional. Recuerden que ustedes pueden leer esta noticia en nuestra web, cope.es/Gran Canaria. Vamos ahora con noticias muchísimo más amables, y es que según Adecco se puede crear casi 20.000 puestos de trabajo en el archipiélago itálico. Como está la situación, créanme que esto es una grandísima noticia. A esta hora de la mañana vamos a saludar a Alejandro, el expresidente regional de Adecco. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, estamos hablando de 20.000 puestos de trabajo de nueva creación, o son 20.000 personas que estaban en ERTE y que vuelven otra vez a su puesto de trabajo, Alejandro.
Digamos que sería como la suma en ambos casos, ¿no? Es decir, tanto nuevas incorporaciones que vienen de los ERTES como personas que estaban desempleadas.
Entiendo que esto impulsada sobre todo por la temporada que viene, temporada estival de verano turístico, ¿no?
Claro, correcto. O sea, sobre todo, a ver, las previsiones son buenas, ¿sabes? Son muy buenas para final de año, pero para este periodo estival pues ya empiezan a ser buenas. Vamos, todos lo vemos con la apertura de manera generalizada de los hoteles, ya casi un 80% de la planta hotelera en Canarias está abierta y lógicamente todo esto impulsa la contratación.
Uh-huh. Seguro que sí. ¿De qué sectores estamos hablando exactamente, o subsectores, teniendo en cuenta que hablamos de turismo, Alejandro?
A ver, es que el caso en Canarias, también sucede lo mismo en Baleares, es que el sector turístico tiene tanto peso en la economía que tira de todo. Es decir, aquí, o sea, yo siempre pongo un ejemplo, que por ejemplo, si tú visitas durante la pandemia una empresa logística en la península, pues estaba en un momento de máxima actividad. En cambio, en Canarias, pues lo podías visitar, tener una reunión con ellos y estaban con un ERTE, ¿no? Y es porque, digamos, como la actividad principal, y con mucha diferencia con la segunda, estaba paralizada, pues lógicamente eso afecta a todas. Por lo tanto, digamos, nosotros, desde el momento que se reactive el sector turístico, lógicamente en el periodo estival no esperamos que haya ocupaciones de un 100%, pero bueno, que lógicamente ya empieza a haber apertura de los hoteles, esto arrastra al resto de sectores. De manera, en el caso de Canarias, de manera absolutamente generalizada.
Y además llama la atención que somos la segunda comunidad que más incremento vamos a tener, por detrás de Navarra, que lidera este avance de empleo del verano con un 60%. Nosotros vamos a tener un 50% más que 2020.
Sí, esos son, claro, pero bueno, tiene su lógica, ¿no? En el sentido de nosotros hemos sufrido mucho, después nosotros, a diferencia de la península, que en muchas ocasiones pues depende de determinada zona del turismo nacional, nosotros claramente dependemos del turismo extranjero, ¿no? Y concretamente del turismo británico. Y hasta que los británicos no puedan viajar, pues lógicamente lógicamente eso nos afecta. No, las previsiones serán, pues aunque desgraciadamente todavía no pueden viajar los británicos, pero se espera que a lo largo del verano sí que lo empiecen a hacer, y ya sí que lo vemos con otros países como Bélgica, bueno, etcétera, ¿no? Así que bueno, que lógicamente estamos teniendo un 50% de crecimiento respecto al año pasado, pero también es, o sea, no nos podemos hacer trampas al solitario en el sentido de decir, el año pasado es que fue un momento muy complicado, muy complicado.
Claro, por lo tanto la pregunta es en comparación a 2019, ¿no? Un poco como tenemos los datos de este año, ¿no?
Hombre, o sea, yo creo que hay que dar un mensaje muy optimista, ¿no? En el sentido de decir, yo en las últimas semanas, meses he estado reunido con varias cadenas hoteleras y las previsiones para finales de año incluso superan el 2019. Lógicamente, a ver, como yo creo que la palabra que estamos todo el santo día diciendo de la incertidumbre, pues en este caso también hay que aplicarla, desgraciadamente, ¿no? Pues siempre estamos que si la variante, bueno, la variante de turno, que si todo va como se espera con los ritmos de vacunación, pero las previsiones, pues para la temporada de invierno nuestra, que es el momento fuerte, pues vamos, que incluso podemos superar el 2019, porque lo que sí es verdad y se ha demostrado es que lo que son las vacaciones ya es un artículo de primera necesidad, es decir, viajar para un inglés, un alemán, un español, ya viajar no es algo de lujo, que sencillamente lo tenga como algo muy muy puntual en su vida, sino que lo hace de manera generalizada. Y al llevar pues tanto tiempo sin poder viajar, hay unas ganas enormes.
¿Y de qué depende de que podamos superar este año las de 2019? ¿De que se abra el mercado británico?
Sí, lógicamente. Sí, lógicamente. A ver, aquí por un lado, por supuesto, necesitamos el mercado británico, es nuestro principal mercado. Hay que pensar que en Canarias tenemos decenas de miles de camas. Y aunque, digamos, el turismo local, el turismo nacional, el de determinados países puede ayudar, lógicamente, para tener ocupaciones altas, necesitamos el mercado británico, que es nuestro principal mercado.
Es decir, abre el mercado británico, existe una altísima posibilidad de superar los empleos que se generaron en 2019, ¿no? Un poco ese puede ser el titular.
Sí, yo creo que, pero para finales de año, ¿no? Y después, también hay que tener en cuenta, pues, lógicamente, los ritmos de vacunación y la incidencia, claro, porque eso, pues, te da seguridad. Nosotros contamos con una ventaja competitiva respecto a otros mercados, es que cuando un turista viene a Canarias, no solo viene porque yo creo que de una manera objetiva se puede decir que tenemos el mejor clima del mundo, sino que aparte le ofrecemos una serie de cosas y entre ellas está la seguridad sanitaria. Eso al final es muy importante. Un inglés no es lo mismo que vaya, con todos mis respetos, al Caribe a que venga a Canarias. Lógicamente se siente muchísimo más seguro de decir, oye, si todo se tuerce y me pasa algo, pues lógicamente en Canarias tengo una seguridad, y eso es muy muy importante. Y aparte, yo también estaba viendo la noticia que esta semana me parece que llegaban 6 millones de vacunas a España. Eso significa aproximadamente unas 300.000 vacunas para Canarias. Es decir, estamos ya con una velocidad de vacunación enorme, ¿no? Y entonces todo eso implica que ya para finales de julio, incluso, ya habrá una parte muy importante de la población vacunada, ya no solo en España, sino en nuestros países, en nuestros mercados, ¿no?
Alejandro, lo entendemos. La campaña de verano en Canarias generará 18.600 contratos, un 50% más que en 2020, pero estamos incluyendo que se abra el mercado británico, ¿no? Es decir,
claro, haciendo... Si va todo como esperamos, ¿no?
Y claro, a tenor de lo que nos acabas de decir, acabas de confirmar, y además eso es cierto, ¿no? Que poco, a medida que van pasando los años, el tiempo, la gente no supedita un artículo de lujo las vacaciones, todo lo contrario, casi una necesidad. Sí. Esto quiere decir que en la campaña de invierno, posiblemente, si todo va bien, ¿no?, si vamos a tener ese efecto champán, es decir, es un poquito pronto para saber cuántos empleos se van a crear, pero a tenor de lo que se está viendo, si todo sigue bien, esta campaña de invierno puede ser de las mejores en cuanto a creación de trabajo, ¿no?
Completamente. O sea, yo, con un par de cadenas, y eso me acuerdo que fue hace como más un mes, que esperaban tener una temporada de invierno, como aquellas famosas que tuvimos cuando estaba todo el norte de África cerrado y que venían, prácticamente todos los turistas en invierno venían a Canarias, ¿no? Pues, es decir, con unas ocupaciones máximas, ¿sabes? Es decir, esto lógicamente, esto pues al final puedes tener 10 reuniones y es como toda la vida, ¿no? Al final puedes ver la botella medio llena o medio vacía, ¿no? En este caso se veía medio llena, ¿no? Pero también basada en datos objetivos, es decir, primero, por lo que acabamos de comentar, en las vacaciones viajar, ya no es un artículo de lujo, sino es un artículo, de un servicio de primera necesidad para una gran parte de la población europea. Segundo, llevamos tanto tiempo sin poder viajar que hay una gran necesidad, o sea, digamos, de poderlo. Y después, tercero, Canarias no solo aporta todo lo que aporta, sino también esa seguridad sanitaria, que eso en este momento es súper importante. Yo creo que todos tenemos alrededor a personas que en un momento determinado, pues que viajan muy, muy lejos, se van a muchos sitios muy lejanos, y ahora, pues lógicamente, vas a sitios que en principio te ofrecen cierta seguridad, incluso de conectividad, ¿no? En el sentido de decir, oye, pues un británico en un momento determinado tiene que regresar a su país y sabe que desde Gran Canaria, desde Tenerife, desde Lanzarote, o sea, cualquiera de las islas, salen aviones constantemente. Y después, como el ejemplo que puse, ¿no? Si le pasa algo, pues también sabemos que tenemos un sistema público pues muy potente, ¿no? Y eso también en el extranjero se sabe.
Pues la verdad es que interesante esta conversación. Es una lástima que tengamos que cortar, porque al fin y al cabo también pues tenemos otras entrevistas, ¿no? Otros compromisos, pero es muy interesante lo que acabas de comentar. Alejandro Pérez, el director general de ADECO en Canarias, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por dar difusión a buenas noticias, que la verdad es que estamos ávidos de buenas noticias. Un abrazo.
Todos lo necesitamos. Gracias a ustedes. Un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Acabamos de abrir las puertas a toda la diversión que Tenerife te puede ofrecer. Quédate en Hotel Bitácora y estrénalo. Ahora con descuento residente en springhoteles.com. Hotel Bitácora, diversión para todos. Citerio nos sigue sorprendiendo, esta vez con las salchichas Woy, 100% de carne, sin gluten y sin lactosa. ¿A qué esperas para probarlas? ¡Te encantará! Citerio, de toda la vida.
¿Ves, papá? Ahora sí que podemos hablar por teléfono sin problema. Hasta por el manos libres del coche. ¡Qué maravilla! Desde que hemos ido a la revisión a Oír Vital. Y lo que nos hemos ahorrado. Tu audífono personalizado un 60% más barato.
Pagues solo por oír bien. Última tecnología al mejor precio. Centros auditivos especializados Oír Vital.
Santa Catalina Classics, un nuevo escenario para la música, será cita en la ciudad. Disfruta de uno de los artistas más influyentes de nuestro tiempo, el director de orquesta Gustavo Dudamel, al frente de la célebre Mahler Chamber Orchestra, el 2 de julio en los jardines del Santa Catalina, el Royal Hideaway Hotel. Reserva ya tu entrada en santacatalinaclassics.com.
¿Necesitas asesoramiento sobre cómo financiar tu negocio? La Confederación Canaria de Empresarios celebra el 9 de julio una jornada online gratuita sobre instrumentos de financiación para emprendedores y empresas, con presencia del Instituto de Crédito Oficial y algunos de los principales bancos que operan en las islas. Información en el 928 23 40 64 o en nuestras redes sociales. Acciones cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida, de forma express, con Ainhoa Martín. Cuéntanos, Ainhoa.
Las ventas del comercio al por menor subirán un 16,4% en mayo respecto al mismo mes de 2020 en Canarias, según datos publicados este martes por el INE. Además, Ecologistas en Acción ha adjudicado este año la bandera negra en Canarias a la playa del Canto del Barranco en Garachico, Tenerife, Playa Quemada, en el municipio de Yaiza, Lanzarote, y el complejo hotelero Liva Beach en Fuerteventura, según el informe Banderas Negras 2021. Y un último apunte, la Casa Museo, que mostrará los restos del yacimiento arqueológico de la fortaleza en Santa Lucía de Tirajana, costará un total de 1,53 millones de euros.
11:40 minutos, eso es la mañana de COPE Gran Canaria. El gobierno autónomo Económico ha presentado un catálogo de servicios y prestaciones. Y esta propuesta elaborada por la Administración Pública, que ya ha sido elevada a consulta pública, pues está siendo muy criticada por Cermi Canarias. Dicen que ponen en peligro el futuro digno para las personas con discapacidad. Ya saben ustedes que Cermi es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Vamos a saludar a su presidenta regional, Laura Lauzirica. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
¿Dónde podemos encontrar, digamos, pues esos ítems que consideran ustedes que a través de este nuevo catálogo de servicios y prestaciones perjudica a las personas con discapacidad?
Bueno, no se puede resumir con la palabra perjudica, ¿no? Porque hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Una, que el catálogo sí que es nuevo, pero los servicios a las personas con discapacidad hace muchísimos años que se están prestando. De hecho, las entidades del Cermi Canarias participan, muchas de ellas desde hace más de 60 años, en prestación de servicios. Pero lo vamos a centrar más en todo lo que tiene que ver con lo que no se pone, por un lado, de lo que ya se está prestando, que es un error de base que ya se les ha comunicado al Gobierno de Canarias, que al hacer la redacción se olvidaron de servicios que ya estaban, pero sobre todo lo que nosotros hablamos cuando decimos perjudicar es vulnerar derechos más que otra cosa, porque estamos hablando de una cartera que va a empezar ahora, que como mínimo tiene que tener una duración de 10 años, que debería de recoger todas aquellas cosas que en el colectivo de la discapacidad hace años que están reguladas, como puede ser la asistencia personal, como puede ser la atención a las personas con problemas de conducta, como hay tantísimos servicios que no aparecen y que son fundamentales para la vida de las personas con discapacidad, y que además es que tanto ellos como sus familias tienen derecho a que se le dé esa vuelta a los servicios, que dejen de ser asistencialistas y pasan a ser lo que la sociedad pide hoy en día, que es que sean adaptados a las personas y a la vida digna que les toca vivir, ¿no?
Claro. ¿Ustedes se sienten omitidos por la Consejería de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias, a tenor de lo que nos acabas de decir, Laura, ¿no? Que lleva muchísimos años reivindicando pues casi los mismos derechos y que parece ser no han sido escuchados y además no se reflejan en este catálogo de servicios y prestaciones, ¿no? Es como si no existieran, te pregunto.
No existir, no, porque sí que nos hablan, vamos, pero sí que
hombre,
es verdad,
claro,
que
una consejería de servicio social, evidentemente.
Claro, no
tendría sentido su existencia, claro.
Pero quizá es que te hacía el matiz porque quizá es todavía peor, ¿no? Porque si no tienes comunicación puedes entender que a lo mejor no se hayan dado cuenta, pero es que en este caso todo lo que ha tenido que ver con la redacción del catálogo, las aportaciones por parte del tercer sector de la discapacidad, ha sido un trabajo arduo, además propiciado por el propio Gobierno de Canarias, y nos encontramos con que terminado el plazo en diciembre del 2020, no tenemos noticias de ellos, nos enteramos en marzo del 2021 que hablan de un catálogo participado, y cuando nos llega el borrador nos damos cuenta de dos cosas: una, que no han incorporado ninguna de nuestras aportaciones, no sé si las han leído o no, pero no las han valorado para incorporar, y además el catálogo que presentan marca claras deficiencias sobre lo que ya a esa fecha se está prestando por parte del Gobierno de Canarias y los cabildos, claro.
Laura, ¿cuáles son esas carencias que resaltan ustedes en este catálogo de servicios y que, bajo su punto de vista, en fin, de las personas discapacitadas, porque la verdad es que llama la atención que hay un catálogo de servicios para personas discapacitadas sin escuchar a las personas discapacitadas? Esto no se entiende, pero lamentablemente en la administración pública suele ocurrir. Te pregunto, ¿cuáles son esas carencias que encuentran ustedes en este catálogo y que consideran que se debe introducir, ¿no?, para cumplir un poquito con el conocimiento de derechos y la dignidad de estas personas discapacitadas o con discapacidad?
Sí, bueno, te puedo reflejar las que nosotros, por ejemplo, hemos valorado, porque si no este sería muy extenso, las que no aparecen, que deberían de estar, porque sí que están en este momento, ¿no? Por ejemplo, el tema del intérprete de lengua de signos, por ejemplo, que eso es fundamental para la comunicación y la inclusión de este colectivo. Por ejemplo, las personas con trastorno de salud mental tampoco están contempladas en los servicios que necesitan, no aparecen los centros ocupacionales, hay un montón de cosas de lo que hoy en día se está desarrollando que no lo vemos reflejado. Por ejemplo, no aparece la atención temprana. La atención temprana, como todos sabemos, es el periodo vital más importante de una persona que llega hasta los 6 años, que es el momento de desarrollo en el cual, si es atendida debidamente, una persona puede, de tener una discapacidad más o menos severa, a ser leve, o incluso llegar a tener una infancia y un desarrollo posterior sin discapacidad, ¿no? No aparece que, por ejemplo, pese a que lo hemos estado demandando en repetidas ocasiones, la tutela de las personas con discapacidad, cuando no parece una omisión lógica cuando sí que aparece la tutela para los menores de edad y para las personas mayores. O sea, solo han obviado a las personas con discapacidad, ¿no? No aparece, como te comentaba, los centros ocupacionales, no aparece el servicio de accesibilidad a la comunicación y el intérprete de lengua de signos, no aparece, que además esto para nosotros es sangrante, nada de servicios especializados en personas con problemas de conducta, que además esto es algo que es como un polvorín que afecta a la persona con discapacidad con problemas y a todo su entorno familiar, y llevamos años denunciando el que esto es fundamental, que estamos hablando de situaciones extremas, ¿no? Luego también no aparecen servicios de apoyo en entornos naturales, o sea, y cada vez la inclusión conlleva que las personas con discapacidad estén en el entorno más cercano y no institucionalizado. Esto parece que es que aquí el modelo por el que se está apostando es el de la institucionalización, sobre todo amparados en las listas de espera, pero nosotros no podemos ceder a la tentación de decir que para meter, por decirlo de alguna manera, a las personas que en este momento están en lista de espera, no vamos a modernizar los servicios, sobre todo en la línea que Europa nos está pidiendo, ¿no? Que es pasar de la desinstitucionalización. Como todos sabemos, además, la pandemia te lo ha puesto en evidencia, ¿no? La institucionalización es el peor de los recursos para una persona.
Laura, cuando ustedes van con este catálogo de peticiones a la consejería, que parece bastante coherente, ¿no?, y bastante lógica, ¿qué les dicen? Es decir, sé que la pregunta a lo mejor no es para usted, a lo mejor es para la propia consejera, pero ¿por qué consideran ustedes que no se recoge, digamos, estas peticiones que, insisto, pues parece que son básicas, ¿no?
Yo creo que aquí hay dos cosas. Una, un problema estructural que tiene la consejería, sobre todo el área de derecho de dependencia y discapacidad, que es la falta de medios humanos, que ellos lo han hecho público continuamente y que denuncian esa situación en la que están, que no pueden sacar adelante el trabajo. Y por otro lado está, según nuestra forma de verlo, que le han dado prioridad a cumplir unos plazos que de hecho ya están incumpliendo, a los que se comprometieron cuando estaban en la oposición a pedir que se sacara el catálogo en 6 meses. Ha pasado más de un año, el catálogo no estaba, y entonces de repente parece que todo es hay que publicarlo, esto hay que sacarlo. Y nosotros desde el FERMI, nuestro planteamiento ha sido siempre desde el apoyo, y decir, no lo saquen ahora, no está en condiciones, faltan cosas que incluso deberían de haber estado de base. Nuestra actitud siempre ha sido en positivo, y de hecho nos hemos ofrecido a apoyarlos en todo lo que tenga que ver con una posible justificación ante el Parlamento o quien corresponda del porqué de que haya que retrasar la publicación de tal manera que se haga tal y como estamos diciendo, ¿no? Con un respeto hacia las personas con discapacidad, y sobre todo que estamos hablando del catálogo para los próximos 10 años como mínimo. O sea, no podemos sacar algo que sabemos que es deficitario cuando sabemos que una vez sacado y publicado oficialmente va a condicionar la vida de muchísimas de muchísimas personas canarias, de miles de personas canarias y sus familias, y que va a ser muy difícil modificar algo una vez que esté todo aprobado, ¿no?
Pues dicho queda, que me parecía justo y necesario escucharles. Laura Lauciricas, la presidenta de SERMI en Canarias. Laura, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Santa Catalina Classics, un nuevo escenario para la música, se da cita en la ciudad. Disfruta de uno de los artistas más influyentes de nuestro tiempo, el director de orquesta Gustavo Dudamel, al frente de la célebre Mahler Chamber Orchestra, el 2 de julio en los jardines del Santa Catalina e Royal Hideaway Hotel. Reserva ya tu entrada en santacatalinaclassics.com.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Porque somos gente de mar, vuelve el gran encuentro de la náutica y el sector marino marítimo de Canarias. Ven a FIMAR, Feria Internacional del Mar, del 2 al 4 de julio en el puerto deportivo Marina Las Palmas. Adquiere tu acceso gratuito en feriainternacionaldelmar.com y descubre las novedades de esta edición. Promueven Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
No lo pudimos evitar.
vista.
Hey, ¿qué tal? Soy Dazoul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa. Creando pasiones.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nos quedan 9 minutos para llegar a las 12 del mediodía en Canarias.
Fly me to the moon, let me play among
the stars. Los martes hablamos de turismo.
Let me see what spring is like on.
Además, el 1 de julio parece que empiezan a abrir ya la gran mayoría de los hoteles. Aquí en Canarias, en Gran Canaria, por supuesto, también. Y que quieren que les diga, esto sí que es una grandísima noticia. Que abran para no cerrar. O sea, que no ocurra lo mismo que el verano pasado, aunque la realidad, todo hay que decirlo, ha cambiado gracias, una vez más, porque esa es la clave, a la vacunación. Ahora estamos un poquito preocupados con lo que está pasando con la variante india, pero bueno. Javier Vega, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, vicepresidente del Scal Club.
Hola, muy buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, a partir del 1 de julio ya la gran mayoría de los hoteles abiertos, ¿no? ¿Qué ganas teníamos de dar esta noticia, Javier?
Sí, bueno, yo creo que a partir del 1 de julio tendremos más o menos un 70% de la planta hotelera funcionando. Todavía quedan algunos establecimientos por abrir, pues sobre todo las grandes cadenas han concentrado las reservas en algunos alojamientos y no tienen todos abiertos, y otros han aprovechado para hacer grandes reformas y todavía no han terminado. La verdad que bueno, que algunos han aprovechado y han puesto en valor su planta alojativa haciendo una reforma que, claro, que era imposible pensar que pudiera cerrar un alojamiento un año y pico para hacer reforma en los últimos ejercicios, ¿verdad?
Claro que sí. Y si se abre el mercado británico, vamos a ver qué pasa en un par de semanitas. ¿Consideras tú que hay hoteles que se abran? Y si no se abre este mercado británico, ¿que permanezcan cerrados, Javier?
No, yo quiero creer que ya los establecimientos que empiecen a abrir ya van a empalmar con la temporada de invierno y van a mantenerse abiertos, sobre todo así, como bien dices tú, el día 14 de julio, pues vemos que se quita la cuarentena para los ingleses que vengan a Canarias de vacaciones, no tenga que hacer cuarentena a la vuelta, con lo cual, pues eso va a activar muchísimo las contrataciones y esperamos que el invierno venga bueno. Efectivamente, estamos pues esperanzados en ese aspecto.
Por cierto, hemos hablado al principio del programa con Alejandro Pérez, el director general de ADECO en Canarias, y nos aseguraba al 100%, a tenor de las perspectivas que tenía, ¿no?, de las reuniones que había realizado y demás, que posiblemente vamos a tener una campaña de invierno de las mejores y que muy con toda probabilidad, nos decía, va a generar más puestos de trabajo que incluso 2019, campaña de invierno.
Pues mira, ojalá sea así. Desde luego se está viendo, ya no sé yo exactamente, ya tanto en trabajo temporal en ADECO, no lo sé, pero sí sé que las propias departamentos de recursos humanos de los hoteles están empezando a solicitar personal y están haciendo procesos de selección, con lo cual pues los oyentes que estén interesados en el sector turístico se pongan las pilas porque están ya recabándose currículums y empiezan procesos de selección precisamente ahora, empiezan, pero con vistas a la temporada de invierno, claro.
Bueno, vamos a ver qué pasa esta temporada de invierno y ya el certificado COVID digital una realidad, ¿no? A partir del 1 de julio, la gran mayoría de los canarios, pues iremos a apuntarnos posiblemente en el día de hoy o en el día de mañana.
Hombre, no, eso lo tienes desde antes. Yo, en mi caso, por ejemplo, que he sido beneficiario de la vacuna de una única dosis, la Janssen, al día siguiente ya tenía activo mi pasaporte, o sea que me descargué el certificado y lo tengo en mi móvil, con lo cual, pues en todos lados ya puedo decir que tengo la prescripción de vacuna puesta y el certificado en valor ya.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Hay buenas perspectivas, ¿no?, para este verano, y además el precio de los hoteles que parece que han bajado un poquito, ¿no?, que digamos que son más accesibles, ¿no?
Sí, hombre, bueno, tú sabes que siempre el verano es más económico que el invierno, y por supuesto queremos captar al mercado local, sobre todo, que es el que está llenando los hoteles en este momento. Algo peninsular, pero muchísimo local, y evidentemente pues hay que poner los precios al alcance para que los canarios podamos desplazarnos en la las islas en este verano, como hicimos el año pasado, unos precios, lógicamente, que pueden ser tiros, si no, pues no se va a los hoteles, claro.
Oye, por cierto, en el sector hay preocupación, porque estamos viendo que lo que está pasando en Tenerife, los índices de contagios en Tenerife, que están absolutamente disparados, está lastrando la incidencia acumulada. Al fin y al cabo, este es el índice que toman los diferentes países emisores de turistas a Canarias para abrir o cerrar mercados. ¿Preocupación por lo que puede pasar en el mercado holandés, si lo cierra o cualquier otro?
Sí, claro, hombre, muy muy preocupado, porque hemos visto que, bueno, a lo largo de la pandemia las cifras en las incidencias en las islas han ido cambiando. De repente, pues Gran Canaria estuvo peor, o Lanzarote, ahora resulta que es Tenerife, y claro, claro que preocupa, porque al final los datos que toman son del archipiélago en completo, no es solamente una isla, sino lo que afecta a una isla, pues hacia la media, la sube o la baja, con lo cual, pues queremos que Tenerife, pues las cosas se hagan bien y que pueda reducir su índice de contagios, lógicamente, porque son preocupantes, y la verdad que no acabamos de entender qué está pasando, porque creemos que las medidas son las mismas para todas las islas, los controles, el estado del ritmo de vacunación, las medidas, los rastreadores, etcétera, etcétera, está haciendo lo mismo, con lo cual no se entiende por qué hay tanto contagio ahora en Tenerife, porque vemos que no se consigue aplanar la curva, siguen día a día pues superando casi el 70% de los contagios de archipiélago, vienen por Tenerife, y claro que preocupa, porque al final, oye, somos un archipiélago muy solidario y las cifras son para todo el ámbito, las 8 islas, y nos afecta para bueno y para malo, claro.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre durante las últimas horas, últimas semanas. Javier, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo a ti, Javier, nos vemos pronto, cuídate.
Nos quedan un par de minutos para llegar a las 12 del mediodía. Escuchamos al gran Frank Sinatra y este Fly Me to the Moon. Con él escucharemos en breve, compañeros de los servicios informativos, el adelanto del mediodía COPE, el boletín de las 12 del mediodía en Canarias. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words.
La 1, las 12 en Canarias. Última hora en mediodía.
Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la llamada Ley Trans, un anteproyecto de ley al que aún le queda un recorrido parlamentario para que la norma sea una realidad, pero que de momento recoge que cualquier persona, también menores de edad, puedan cambiar de sexo ante la Administración con total libertad, a partir de los 16 años, sin necesidad del consentimiento de sus padres o tutores. Enseguida ahondamos en este Mediodía COPE en lo que supone esta ley, qué consecuencias tiene, y lo vamos a hacer desde dos perspectivas, la del Comité de Bioética de España y la de un colectivo feminista contrario a ella. Y hoy se sigue hablando también de ese macrobrote de estudiantes en Mallorca que deja ya 1.200 jóvenes positivos de COVID de 11 comunidades diferentes. 5.000 personas en cuarentena, cerca de otros 300 chavales confinados en dos hoteles de la isla, y 12 más ingresados por precaución. Uno de esos chicos está incluso en la UCI, en Elche, Alicante. Vicente Ordaz.
El joven que acaba de cumplir 18 años ingresó en el Hospital Universitario de Elche con síntomas el sábado y pasó a planta de UCI ayer lunes, aunque por el momento no ha sido entubado y su estado sigue siendo estable. Había viajado con sus compañeros de instituto a Mallorca en ferry el 12 de junio y regresó a Elche el pasado día 18. Este brote alcanza ya la treintena de casos, aunque Sanidad del Gobierno Valenciano confirma que se mantienen los rastreos por contactos estrechos, por lo que no hay que descartar que los casos positivos puedan aumentar durante los próximos días.
La Iglesia celebra hoy la festividad de los santos Pedro y Pablo, una jornada que en el Vaticano y en Roma se reviste de especial solemnidad. Coincide con el 70 aniversario de la ordenación sacerdotal de Benedicto XVI, a quien el Papa Francisco ha dedicado una afectuosa felicitación al terminar el Ángelus. Nos situamos ya en el Vaticano, ahí está Eva Fernández.
Por primera vez desde el inicio de la pandemia hemos vuelto a ver la Basílica de San Pedro casi al completo. A primera hora el Papa ha presidido una misa a la que han acudido como invitados de honor los delegados del Patriarca Ecuménico de Constantinopla. La sorpresa ha llegado al término del Ángelus.
Gracias, Benedetto. Caro padre fratello.
Gracias, Benedicto, querido padre y hermano. Gracias por tu testimonio creíble. Gracias por tu mirada continuamente orientada hacia el horizonte de Dios. Gracias.
Horizonte di Dio. Grazie.
El Papa asegura que Benedicto XVI es el contemplativo del Vaticano. Su oración sostiene a la Iglesia.
Y hoy se habla también de José Luis Moreno. El productor televisivo ha sido detenido esta mañana en su domicilio de Madrid, acusado de organización criminal, blanqueo y también estafa. Es una operación amplia que, como nos está contando en COPE, el jefe de Interior, Juan Baño, alcanza varias provincias y hay más detenidos. El fraude podría alcanzar los 50 millones de euros. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ya hay 6 jugadores españoles de la Eurocopa que figuran en esa lista para Tokio.
Luis de la Fuente ha convocado a Unai Simón, Eric García, Pau Torres, Dani Olmo, Pedri y Oyarzabal de la selección absoluta, además también a Mikel Merino, Marco Asensio y Ceballos en una lista de 22 jugadores. Acaba de dar explicaciones el seleccionador. Cuéntanos, Luis Basteiro.
Solo ha podido llamar de la Fuente a 2 jugadores de equipos extranjeros, Dani Olmo del Leipzig y Rafa Mir del Wolves, aunque le hubiese gustado llamar a más, pero al no ser fecha FIFA, los clubes extranjeros no están obligados a accederlos. Ha confirmado que Ramos fue una opción como muchos otros, pero que no le ha llamado para decirle que no estaba convocado. Debutamos el 22 de julio contra Egipto. Los otros dos rivales de fase de grupos, Australia y Argentina.
La España de Luis Enrique viaja a las 3:30 a San Petersburgo con todos los jugadores sin lesiones. Allí va a jugar el viernes a las 6:00 p.m. el pase a semifinales contra Suiza. Hoy se completan los octavos de final con el Inglaterra-Alemania a las 6:00 p.m. y con el Suecia-Ucrania a las 9:00 p.m. Y Tour de Francia, cuarta etapa, con final en Fuller. Situamos la carrera, Quique Iglesias.
A la 1:25 arranca esta cuarta etapa, ya con el sol como protagonista. Veremos si hay un sprint con menos complicaciones como el que el de ayer. Mathieu van der Poel conserva el maillot de líder por tercera jornada consecutiva. El mejor español es Enric Mas, que es el séptimo, a solo un segundo de Pogacar. Han tomado la salida los tocados de ayer, Primoz Roglic y Geraint Thomas. No lo va a hacer Caleb Ewan, el sprinter que se rompió una clavícula, va a participar en la Vuelta a España.
En tenis, segunda jornada de Wimbledon. Ayer se clasificaron, entre otros, Garbiñe Muguruza y Roberto Bautista. Está jugando ahora Pablo Andújar contra Gerber. Están en el tiebreak del primer set. Gana el español 3-0.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Hoy en el Espejo de COPE nos vais a contar que los llamados curas villeros de Buenos Aires han advertido de que, ojo, la pandemia de las drogas es más duradera y letal que la del coronavirus.
Pues sí, un documento preparado con vistas a la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, que va a tener lugar del 21 al 28 de noviembre en México, afirma que la droga es una de las pandemias de América Latina que provoca desgarro, desesperación y desamparo. Y de eso están convencidos quienes hacen frente sobre el terreno a esa vieja pandemia, cuyo punto de referencia es el movimiento de los Hogares de Cristo en Argentina, nacidos de la experiencia de esos curas villeros, sacerdotes que viven en las villas miseria de la periferia de Buenos Aires. Estos curas señalan que la pandemia del COVID pasará con su estela de muertos, pero la de la droga permanecerá. Es más longeva que el coronavirus y más letal. Su denuncia y sus propuestas las vamos a contar en media hora, al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Seguimos en Mediodía COPE hasta las 3 de la tarde.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Ilusión, éxito, vocación, cercanía,
Innovación. Formación. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Infórmate en atlanticomedio.es. Campus Tafira Baja, Gran Canaria. Consulta el programa de becas y ayudas.
Conoce Valle Seco, conoce sus comercios, apoyando nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barberías, peluquerías, siempre han estado aquí, en Valle Seco. Empresas locales al servicio de todos y todas, de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza Ayuntamiento de Valle Seco, colabora Cabildo de Gran Canaria y La Cumbre Vive.
Ahora, con la nueva carretera, Teror está a un paso. Llegar a su casco histórico y a la Basílica del Pino. Comprar en sus comercios y mercadillo. Disfrutar de su cultura, de sus senderos y gastronomía. Es mucho más fácil con la nueva carretera de Teror. A un paso de tus deseos. Ayuntamiento de Teror.
Conoce Valle Seco, conoce sus comercios, apoyando nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barberías, peluquerías, siempre han estado aquí, en Valle Seco. Empresas locales al servicio de todos y todas, de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza Ayuntamiento de Valle Seco, colabora Cabildo de Gran Canaria y La Cumbre Vive.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Doce ocho minutos, afrontamos esta segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria, como siempre echando un vistazo a la actualidad, actualizando la información. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Comenzamos contándoles que la mesa técnica se reúne hoy para analizar la situación epidemiológica de Tenerife. Los posibles cambios en las medidas se aprobarían en el Consejo de Gobierno de mañana, donde otra isla está pendiente de su posible evolución, Lanzarote, que según el director del hospital José Molina Orosa, asegura ya está en indicadores de nivel 1. Ahora mismo la isla se sitúa en el nivel 2, José Aparicio.
Al mismo hospital tenemos un solo ingreso en la planta, en la UCI no hay nadie en este momento. Los indicadores también ya casi ya tenemos indicadores fase 1 con nitidez, el índice acumulado el séptimo día y era el 25,6,7 y por abajo 25 se considera nivel 1 y es más similar con el índice acumulado a los 14 días que era 52, 53 por abajo 50 nivel 1, pero más que los indicadores sueltos y aislados, lo que interesa es la evolución, ¿no? Y la evolución semana tras semana está mejor que la semana anterior.
Por cierto que en Lanzarote su presidenta ha confirmado que la isla será la primera en toda Canarias donde se va a incorporar valoradores para tratar de adelantar las listas de espera en dependencia.
Por eso los cabildos tienen una figura fundamental y tienen una posición clara. Allí donde no llegue la administración local, siendo nosotros también administración local, deben participar los cabildos. Yo creo que más el debate está en no tengo personal, no tengo capacidad de gestión. Bien, pues mejoremos esa posición, hagamos un esfuerzo con todas las administraciones públicas. Pero es que yo insisto, no puede ser que un sistema de valoración en dependencia tarde tanto tiempo. Pero también hay que decir la verdad.
Y un último apunte, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que si se consigue el 70% de vacunados inmunizados en las islas antes de que acabe el verano, colocaría el archipiélago en una magnífica posición para tener una buena temporada de invierno.
La situación en Lanzarote ha mejorado considerablemente y desde la semana pasada debería estar en fase 1 a tenor de los datos epidemiológicos, porque es cierto que la incidencia acumulada no ha hecho otra cosa que bajar, además, bajar notablemente. Es que fíjense ustedes, los contagios de la isla, por ejemplo, en la semana pasada, ¿no? 8 lunes, martes 10, miércoles 9, el 24, el jueves un solo contagio y después ya 5, 2, 5, ayer 8. Es decir, que estamos en cifras de un solo dígito, incluso también la semana del 14 al 20 de junio. Por lo tanto, espero que mañana o pasado mañana, en breve, en los próximos días, ya baje a fase 1 Lanzarote. Son las 12:10 minutos, pues volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente. Vamos con el tiempo de análisis. We'll be right back. Francis Candil, ¿qué tal, Francis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, José Eduardo Marrero? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días en esta nublada mañana en las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, lo que te queda, porque esto es la panza de burro y nos suele acompañar incluso después de agosto, en septiembre. Es decir, que
esa presentación te la puedes grabar.
Nublada, como trabajas aquí, nublada día en las Palmas de Gran Canaria.
Tú sabes que yo siempre hago una pequeña referencia al clima cuando a veces saludo.
Bien, fantástico. Oye, ¿qué está pasando ahora con el pleito insular? Es decir, se ha subido a Tenerife a fase 3. Yo creo que era lógico. Es cierto, porque ahí sí le di la razón a los hosteleros, ¿no? Es cierto que ya la situación no es la misma que hace algunos meses, porque avanza considerablemente el proceso de vacunación. Por lo tanto, a lo mejor las restricciones hay que flexibilizarla un poquito. Pero, chico, es que, vamos a ver, ¿qué culpa tiene Gran Canaria, no?, de los contagios de Tenerife, o Gran Canaria o cualquier otra isla?
Hombre, yo creo
que se pretende, animando o alentando el pleito insular, que se intenta esconder, porque todos sabemos que el pleito insular no es otra cosa que una cortina de humo para esconder otras incapacidades. José Eduardo,
hombre, totalmente de acuerdo. Siempre se ha empleado el pleito insular para tapar, para disimular otras acciones que se están haciendo por detrás. Y eso siempre ha sido así. Aquel que tenga un poco de curiosidad rasca un poquito y se da cuenta. En cuanto a la incidencia acumulada, yo siempre lo he dicho en muchísimas ocasiones en esta tertulia, que los datos hay que saber interpretarlos y hay que cruzarlos. No nos podemos quedar únicamente con la incidencia acumulada. Hay que mirar otros datos, como puede ser la presión en UCI, como puede ser el número de contagiados asintomáticos. Y cruzando estos datos, a lo mejor sí se podría beneficiar un poco más al sector hostelero en Tenerife y flexibilizar algunas medidas. Yo creo que en ese sentido hay que actuar, y en ese sentido tienen que estar todos los poderes públicos, poderes fácticos, para permitir que este agravio comparativo que hay entre islas no suponga un nuevo conflicto interinsular.
Yo no entiendo a qué viene el tema del pleito insular. En esto me parece absurdo. Desde luego, lo que sí creo es que si hay una isla que está en mejores condiciones que otra, no se tiene por qué ver perjudicada porque la otra tenga unos malos datos. Entonces, desde luego, entiendo que estamos hablando de temas sanitarios. Entiendo que estamos al final intentando proteger al máximo posible a la población, y a mí utilizar el tema del pleito insular en este sentido me parece una cosa tan ridícula como el propio pleito insular lo ha sido a lo largo de la historia, que para lo único que sirve es para llegar a pelear a gente que, bueno, que tampoco tiene ningún sentido. Si la isla de Tenerife tiene peores datos y está en peores condiciones, pues que se le apliquen las medidas que tiene, que tenga que aplicarse. Y entiendo que en ese sentido la isla de Gran Canaria no tiene por qué verse perjudicada porque allí haya unos malos datos. Podría pasar con Lanzarote, podría pasar, yo qué sé, pues con La Palma, podría pasar con cualquier...
Está muy bien Lanzarote, está muy bien avanzado Lanzarote, porque recuerden que Lanzarote estuvo en nivel 4.
Claro, claro.
La Gomera está empezando a vacunar a menor de 12 años.
Claro, y se mantuvo una serie de medidas para proteger a la población de Lanzarote y proteger al resto de la población.
Y nadie protestó, es decir, lamentaban del nivel, que era tremendo, a las 6 de la tarde, intentar que nadie salga a la calle, y nadie protestó, sí, se lamentó.
Pero también tengo una cosa, flaco favor hacemos nosotros a la crítica, en este sentido, a la crítica al pleito insular, si encima seguimos hablando nosotros de un supuesto pleito insular cuando realmente no existe ningún pleito insular. Yo creo que también los medios de comunicación, ya que hago una crítica y también autocrítica, como persona que trabaja de manera ocasional o colabora con medios de comunicación, hacemos flaco favor a diluir o desaparecer estos supuestos pleito insular si nosotros hacemos referencia al mío constantemente en medios de comunicación.
Es absurdo, y es verdad que al final siempre hay alguien que intenta rentabilizar, incluso en ese sentido, pues este tipo de situaciones, para decir, es que como ellos tienen malos datos, nos perjudican a todos. Pues bueno, pues sí, lamentablemente es verdad que hay países como Inglaterra que no tienen, digamos, la capacidad, parece ser, de distinguir que haya una isla que esté con peores resultados a otra, ¿no? Y bueno, pero lamentable, pero así es.
Eso es interesante, porque en fin, yo estoy de acuerdo con José Eduardo, no podemos fomentar el pleito insular, pero sí tenemos que contar lo que pasa y lo que hay.
Sí, sí.
Y yo recuerdo que el presidente del Cabildo de Tenerife dijo que quizás a la hora de recibir turistas se deberían mirar las insulas, se deberían mirar, y lo dijo tal cual. Y además, sí, y además después fue consecuente con su palabra, porque claro, cuando empezó a subir los casos en Tenerife dijo, pues me mantengo, ¿no? Me mantengo en lo que
claro,
estoy diciendo.
Claro, no, no, pero si además yo creo que es una cuestión de sentido común, si estamos haciendo una diferencia a la hora de manejar o de analizar los datos que se dan en todo el territorio canario, es evidente que no es lo mismo que haya unos datos malos en la isla de Lanzarote a que haya unos datos muy buenos en la isla de Gran Canaria. Luego, es normal que haya algún estado que diga, oye, pues temporalmente a la isla de Lanzarote no se pueden desviar vuelos, no vamos a mandar personas o turistas porque bueno, los datos no son adecuados.
Bueno, recordemos de todas formas que estas limitaciones que existen a la hora de circular libremente por el territorio español ya se ha visto cuestionado, no solo por el Tribunal Constitucional, sino también por aquellos recursos, que por aquellos recursos que han interpuesto a los pertinentes tribunales autonómicos. Y en ese sentido, pues, no es que sean muy favorables en cuanto a la prohibición de circulación, limitación de movimiento, por en este caso entre islas, por ejemplo.
En cuanto al turismo, hay algo interesante, disculpen compañeros, hay algo interesante, y es no limitar o no tener que hacer cuarentena, porque al fin y al cabo nosotros no estamos en la lista verde. La lista verde supone que el turista británico cuando llega a Canarias, cuando vuelve, si no estamos en lista verde, tiene que hacerse test PCR, cuarentenas y demás. Pues parece que los vacunados, y esto es interesante, ¿eh?, porque al fin y al cabo el segmento de edad de los que se supone están vacunados ya en el Reino Unido, que por cierto, también es valorable la velocidad que tiene de la vacunación, que es tremenda, pero también el incremento de casos, ¿eh? Eso también es un debate, pero bueno, a lo que vamos. El hecho de que los vacunados pues ya no tengan que hacer cuarentena, ¿no? Y el segmento de edad de la gente que viene aquí a Canarias pues suele ser los que se supone que deben estar vacunados ya en el Reino Unido. Eso sí, es una buena determinación, una buena noticia.
Yo sinceramente sigo viendo un absurdo en todo esto, porque si en repetidas ocasiones se ha dicho y redicho y vuelto a decir que aunque esté vacunado, eso no impide que puedas transmitir el virus, me resulta totalmente indiferente que estés o no estés vacunado, porque igualmente puedes transmitir el virus. Entonces, sí, pasaporte COVID me parece estupendo y yo voy a ser uno de los principales beneficiados porque me empiezo a coger un vuelo a Berlín en agosto, pues ya tendré las dos vacunas. Pero realmente, ¿dónde está la lógica en el planteamiento? Si se supone que siendo vacunado todavía puede ser una persona que transmite el virus, ¿dónde está la lógica en permitir la libertad de movimiento sin previa cuarentena y sin PCR? Yo, si alguien me lo explica, yo lo agradezco.
Yo en esto voy a seguir dejándome asesorar por los científicos
es que no está
y técnicos.
José Eduardo.
Claro.
Es que lo que estoy diciendo yo simplemente lo dicen los científicos. Ojo, que yo no soy científico. Sí. Básicamente, a Mo García, sin ir más lejos, una de las personas que constantemente hace hincapié en esto que acabo de decir. Es decir, no nos olvidemos que una persona vacunada es una persona que puede transmitir el virus igualmente. Estamos hablando de un referente en epidemiología, ¿eh?
O con el problema de las nuevas cepas que están apareciendo. Tampoco a veces hay una certidumbre en que todas las vacunas que estamos usando sean capaces de parar de la misma manera esas cepas nuevas que dicen que están apareciendo. Es verdad que en la medida en que vamos avanzando a la solución, a una solución al problema primigenio que tenemos, que es el del virus, del coronavirus, están empezando a aparecer cepas nuevas que parece que aportan ciertas inseguridades, o están habiendo casos donde o lugares donde se están disparando los contagios, como decía Javier ahora en Inglaterra. Entonces, la verdad es que conforme parece que avanzamos en las soluciones, sí, vuelven a aparecer nuevas incertidumbres que esperemos que se vayan clarificando más pronto que tarde, porque si no, vamos a tener un verano un poco rarito, desde luego.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a cambiar de asunto. El REF se incumple constantemente y ahora, bueno, lo tuvimos con el convenio de carreteras, ¿no?, que se incumplió todos los extremos, ¿verdad? Lo tenemos también con esa cláusula que dice que la inversión en Canarias debe ser superior a la media de la inversión en la península. Y eso, pues, en muy poquitas ocasiones se cumple. Y ahora se certifica, se visibiliza claramente, pero muy claramente, con el diferencial de las subvenciones a las producciones audiovisuales, ¿no?, al cine, que no se está cumpliendo ese 80% a pesar de que lo reconoce el REF. Y me da que esto no tiene buena solución.
Bueno, pues ahora hay un elemento novedoso en este tema, y es que el nuevo Estatuto de Autonomía, que habló hace un par de años de Canarias y que se aprobó en el Congreso de los Diputados, por supuesto, incluye un nuevo un artículo que obliga a que cuando haya un incumplimiento de este tipo, el Estado tiene que verse las caras con la comunidad autónoma y negociar una solución en un plazo máximo de 2 meses. Lo cierto es que históricamente el REF se ha incumplido, ha habido ocasiones en que se han mejorado las inversiones, pero es cierto que no había mecanismos para poder obligar de alguna manera al Estado. Ahora tenemos mecanismos y esperemos que haya un gobierno autónomo que sea capaz de poner al Estado en sitio. Yo, desde luego, desde Coalición Canaria se está haciendo muy beligerante en este tema y creo que lo tenemos que hacer porque ya hemos denunciado en muchas ocasiones que nos encontramos con un gobierno de Canarias que lamentablemente agacha la cabeza con mucha rapidez y deja de pelear por la defensa de los
intereses. Y aparte hay que decir una cosa, hemos dicho algo y muy importante, tú lo has puesto sobre la mesa, Javier, constantemente el REF se incumple, constantemente. Y tiene un reconocimiento en nuestro nuevo Estatuto de Autonomía. Por lo tanto, el rango de ley de ese reconocimiento, ¿vale?, es superior al de un decreto ley. Es decir, lo que se ha emitido hace poco es un decreto ley de ayudas al sector cultural que elevó los topes de deducción a producciones cinematográficas en España, reduciendo ese diferencial que tiene que haber respecto a las producciones en Canarias y con respecto a las que se realizan en la península. Pues ese decreto ley está vulnerando lo que establece una ley orgánica. Es decir, hay instrumentos jurídicos para invalidar perfectamente estas normativas, estas disposiciones normativas que limitan los derechos que nosotros tenemos adquiridos gracias al reconocimiento de nuestro régimen económico y fiscal. Y en este sentido, pues no está actuando de manera beligerante y de manera contundente en nuestro gobierno autonómico para evitar estas constantes vulneraciones ante régimen económico y fiscal. Esto por un lado. Y luego la carencia de presión política. Sí, es cierto que aquí en Canarias, afortunadamente, todos estamos a una y todos hemos apoyado este informe, ¿no?, que evalúa estas nuevas vulneraciones del REF, y parece que aquí en Canarias sí lo tenemos claro, pero quien no lo tiene claro son los senadores socialistas canarios.
Por ejemplo, es evidente que no sabemos nada de estos senadores que tendrían que estar defendiendo, o parlamentarios en el Congreso, las posiciones de Canarias. Pero para traducir esto, Javier, porque a mí me parece importante, a veces hablamos del REF y hay mucha gente que, bueno, al final no sabe exactamente de qué estamos hablando. Bueno, pues en este caso concreto hablamos de todas estas series, películas, todas estas producciones que se están haciendo en Canarias en los últimos años y que además ha llevado a todas las islas a ser sede de series que hemos visto en televisión, pues recuerdo ahora recientemente
Juego de Tronos, Hierro,
películas, exacto. Y al final supone el apoyo a todo un montón de productoras, de trabajadores que trabajan en pequeñas productoras o en grandes productoras que pueden haber en Canarias. Todo el sector que sirve a estas producciones, pues hablamos de hostelería, hablamos de hoteles que a veces son cerrados al completo para atender las necesidades que plantean. Estamos hablando de miles de puestos de trabajo, porque cuando hablamos de diversificar la economía canaria, estamos hablando de esto. Si no queremos vivir solo del turismo, no nos queda más remedio que apostar.
Efectivamente, se nos llena la boca, ¿no? Y a muchos políticos, hay que diversificar la industria, hay que diversificar la industria. Bueno, pues cuando tienes la oportunidad de potenciar una industria, lo que haces es limitarla. Como bien apunta Francis, creo que es importante hacer un poquito de labor didáctica y explicar a la ciudadanía qué es esto del REF. Y creo que lo estabas explicando, de manera fabulosa. Yo le pongo un ejemplo más concreto. Es decir, producir cine en Canarias resulta más barato que producir cine en la península. Y si tú reduces esos beneficios fiscales, haces totalmente indiferente que se produzca series y películas en la península con respecto a Canarias. ¿Y por qué es este beneficio Canarias? Porque, señores, somos región ultraperiférica. Y precisamente como somos región ultraperiférica, necesitamos de estos beneficios, estas reducciones fiscales para incentivar la inversión e incentivar que estas empresas audiovisuales, las grandes empresas audiovisuales, decidan producir sus productos en Canarias. Y atentar contra esto es atentar contra la propia economía canaria. Claro. Y es para tirarle por tierra ese argumento que muchos socialistas, bueno, y no voy a decir solo socialistas, voy a decir de cualquier corriente política, se jactan diciendo que hay que diversificar la industria en Canarias, pero luego cogen, como los senadores del PSOE, y se echan para atrás porque el jefe máximo ha dicho que esto es así y puto en boca.
Venga, vamos a cambiar de asunto porque sí. Va a tener recorrido, ¿eh? No se preocupen que seguramente sí. En otras conversaciones vamos a hablar de esto, ¿no? Oye, ¿se han quitado ustedes las mascarillas? Porque la verdad es que a mí me sorprende sí. Muchísimo la gran diligencia, ¿no? Y la gran responsabilidad personal de la gente, que siempre estamos apelando a la responsabilidad personal. Pues fíjense ustedes, el gran ejemplo. El gobierno de España nos animaba a quitarnos las mascarillas en espacios abiertos con condiciones, ¿no? Cuando no hay aglomeración de personas, se puede asegurar el metro y medio. Sin embargo, la gente, por lo menos aquí en Canarias, y a tenor de lo que estoy viendo en estos servicios informativos, también en prácticamente todas las regiones, no nos hemos quitado la mascarilla. Salvo cuando sí. A lo mejor no hay nadie, pues te la bajas un poquito, pero la gran mayoría
hombre,
de la gente
yo creo que
sigue teniendo... Y ¿sabes qué es lo mejor sí. De todo? Disculpa, sí. Que el gobierno del gobierno de España, el mismo que aplicó pues esta medida de quitarnos la mascarilla, nos aplaude. Y claro, y empieza sí. A ser un poquito contradictorio, ¿no?
Sí, bueno, como eso no nos extraña, ¿no? El que sea contradictorio sí. Yo creo que a nadie de los que estamos aquí nos extraña. Pero sí es cierto que, yo lo he dicho en contadas ocasiones, es cuestión de sentido común. Ya en otros estados, y también lo he dicho en varias ocasiones, etcétera, en otros países el uso de la mascarilla en espacios abiertos no se ha impuesto y la gente lo utiliza con un sentido de racionalidad. Es decir, si yo no puedo estar a menos de un metro y medio, del que tengo enfrente, lo que tengo al lado, uso la mascarilla. Si voy caminando por la calle o estoy en una zona donde estoy a más de metro y medio, pues no la uso o la uso si quiero. Es decir, es cuestión de sentido común. Yo creo que a veces nos olvidamos que nos dejamos de ser racionales y cogemos la excepción, la convertimos como norma. Yo creo que quiero pensar que la gran mayoría de la ciudadanía, y sobre todo haciendo alusión a la de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido consecuente con la norma, pero sobre todo con el sentido común. Y yo no puedo estar porteriana sin mascarilla, si no puedo guardar ese metro y medio de distancia, y si puedo estar a lo mejor en las canteras, en la playa, sin la mascarilla, yendo de un puesto a otro.
Pero
yo
estoy totalmente... un ejemplo, disculpa, un segundito, Francis. El pasado domingo, en la Plaza del Pilar, ¿no? Ahí en Guanarteme, que no había prácticamente nadie, era de día y demás. Una parejita de personas mayores que ya deben estar vacunados, en medio de la plaza, que no había casi nadie, yo pasaba al lado de ellos a unos, no sé, 7, 8, 10 metros más o menos, y ellos seguían con la mascarilla y me fijé a ver si se la quitaban y nada, que siguieron con la mascarilla y no había nadie alrededor.
Y es verdad que es el comportamiento más generalizado que estamos viendo ahora mismo en la calle. Vas por la playa de las Canteras, o estás en el paseo, o estás en Triana, o vas por cualquier sitio y ves que la gente sigue usando la mascarilla. Entonces, es verdad que ese mensaje de autoprotección y de proteger al resto ha calado, ¿no? Y ahora yo creo que estamos, como bien decía José Eduardo, ante ya un tema de sentido común. Hay un montón de países en Europa que decían, y así lo practicaban sus habitantes, que en los espacios abiertos no había riesgo y peligro y no había por qué usar. Bueno, pues ahora estamos en España, pues estamos, y en el caso de Canarias en concreto, estamos ante eso. Yo creo que hay una actitud muy responsable por parte de la ciudadanía, y además es verdad que frente a lo que alguno pensaba o pensábamos, que era que iba a haber una especie de estallido sin mascarillas en la calle, nos encontramos con todo lo contrario. La gente sigue actuando con responsabilidad. Yo creo que además, animados por las informaciones que oímos a veces de llegadas de estas nuevas cepas, de estas nuevas inseguridades que se generan. Pues como no está nada claro, pues hay mucha gente que prefiere tener la mascarilla puesta y...
Totalmente de acuerdo. Yo creo que además es una lección que ha dado la ciudadanía al propio gobierno de España. Ya para acabar, que estamos fuera de tiempo. ¿Saben ustedes cuál es el radar que más multa en Canarias? Hemos pasado todos por ahí. Lo que pasa es que está un poquito escondido. En el pórtico de la Gran Canaria 1, kilómetro 5, en términos municipales de Las Palmas de Gran Canaria, frente al centro comercial El Mirador, en sentido hacia la capital, sí. Ahí está el radar de velocidad que más multa. Uno puede pensar que a lo mejor está en la bajada de la circunvalación, que hay otra antes de llegar a Gando, ¿verdad? Que hay otra también, incluso antes de llegar a los sesos de la playa del Inglés, que además es bajada y hay otra, pues sí. No, ese es el que más multa de todos.
Porque la gente viene un poquito aceleradita del sur, a lo mejor todavía sí. Todavía no hay ningún, no se han
viene con prisa,
ninguno,
¿no?
Exacto, de los que te encuentras a lo largo de toda la avenida marítima, y a lo mejor todavía entran por ahí despistados. Yo creo que ahí además las limitaciones hacían, me parece.
Todavía. Sí, hacían. Uh-huh.
No es ni 80, con lo cual quiere decir que hay gente que viene un poquito...
¿Y se sabe cuánto ha recaudado? ¿Cuánto recauda ese...?
Pues sí, pero no tengo ahora mismo por aquí la cifra, te lo puedo buscar enseguida. La cifra no la tengo ahora mismo por aquí, pero te lo puedo asegurar. Te lo puedo buscar enseguida.
En cualquier caso está muy bien.
Exactamente, el número no lo tengo, ¿no? Pero te lo digo enseguida, sí.
Pero está muy bien que saques el tema, digo, para que todos los que nos estén escuchando, por si alguien todavía desconoce en Gran Canaria que hay un radar que está a la altura del centro comercial El Mirador y que cuando pasas un poco acelerado te sanciona, pues para que vayan sabiendo y no
mira,
no
alimentemos el año más. El año pasado, José Eduardo, sí. 2020, capturó a 14.145. Año pasado, año de pandemia, con restricciones, con confinamiento, supuso un descenso del 50% respecto a 2019. En 2019 fueron 21.372.
Pues mira.
Madre mía. Aparte, recordemos que la sanción es otra forma que tiene de financiarse, ¿no? De recaudar el Estado. Bueno, sin ir más lejos, el otro día leí una noticia que decían que 19 millones de euros se ha recaudado en Canarias únicamente en multas a consecuencia de estado de alarma. 19 millones de euros solo en multas.
A ver qué pasa con ese dinero también, José Eduardo.
Esa es otra. Esa es otra.
Y luego hay muchas de estas multas que se recurren por el estado en el que están algunos de estos radars y se ganan, ¿eh?
Cuando sí, porque tienen que estar señalizadas. Siempre cuando hay una sanción a consecuencia de un radar, el radar en todo momento tiene que estar indicando, tiene que haber un cartel indicando la zona donde hay un radar, básicamente.
En este caso está detrás de un panel luminoso que ya sabes que se puede cambiar, ¿no? El mensaje y dice modere la velocidad y creo que no dice zona controlada por radar, ¿no? Aunque donde puede cambiar el mensaje en cualquier momento también, ¿cierto?
Ahí está, ahí. Tú mismo te acabas de contestar, Javier.
Bueno, pues ya saben, ese punto kilométrico, el 5, frente al centro comercial El Mirador, en Las Palmas de Gran Canaria, en dirección a la capital, no sobrepasen los 100, porque es sablazo, y no es poco. Nos tenemos que ir. Francis, un abrazo.
Un abrazo a ustedes, gracias.
Otro también para ti, José Eduardo.
Igualmente, Javier, hasta la próxima.
FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
¿El verde tu color favorito? ¿Sabes? Te sienta bien. En La Palma, Hotel Las Olas reabre sus puertas. Naturaleza y relax con varias piscinas. Para niños, adultos y climatizada. Entra ya en hotellasolas.es y consigue un 20% de descuento para residente. Teléfono 922-43-3015. Ven, es tiempo de disfrutar.
¿Tienes un proyecto empresarial? La Confederación Canaria de Empresarios celebra el 9 de julio una jornada online gratuita sobre instrumentos de financiación para emprendedores y empresas, con la presencia del Instituto de Crédito Oficial y algunos de los principales bancos que operan en las islas. Información en el 928-23-40-64 o en nuestras redes sociales. Acciones cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:36 minutos, tiempo para echar un vistazo a la actualidad, eso sí, de forma express. Cuéntanos, Ainhoa.
Canarias es la comunidad autónoma con menos gasolineras automáticas, al representar solo el 2% de la cuota de mercado, según datos de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicios Automáticas. Además, el secretario general de Comisiones Obreras en Canarias, Inocencio González, ha augurado este martes que Canarias será casi de las últimas comunidades autónomas en recuperarse económicamente tras la crisis sanitaria derivada de la pandemia de la COVID. Y un último apunte, el condenado por allanamiento, agresión sexual y asesinato de su prima hermana en la isla de Fuerteventura ha sido penado con 41 años de prisión, según consta en la sentencia de la sección 2 de la Audiencia Provincial de Las Palmas.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información ya cuando acabe el programa con los compañeros de la central en el Mediodía COPE. Exactamente nos quedan 23 minutitos de programa, pero tenemos más historias que contarles. A esta hora de la mañana queremos hablar con Pedro Llorca. Él es el presidente del Banco de Alimentos de Las Palmas, también es presidente de la Federación de Bancos de Alimentos de España. Don Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Muy bien.
Necesario y fundamental, Operación Kilo. Tenemos que aportar todos, don Pedro.
Sí, tenemos que poner ese granito de arena entre todos para que podamos paliar las necesidades de tantos desfavorecidos.
¿Este año más que nunca, don Pedro?
Sí, este año más que nunca, evidentemente. Ya desde el año pasado tuvimos todo lo que hemos tenido y ahora sigue, bueno, las secuelas de todo ese mal fallo que nos vino con la pandemia. Pero bueno, desde los bancos de alimentos lo que estamos haciendo es luchar, como hemos hecho siempre, para intentar paliar las necesidades alimentarias de esa cantidad tan enorme de población que lo está necesitando.
¿Qué podemos recomendar a la población que de alguna manera recopilen en esos cajones que están designados, que están habilitados en diferentes puntos para recoger alimentos? ¿Exactamente de qué tipo de alimentos estamos hablando, don Pedro?
Bueno, siempre estamos hablando de productos secos en principio. ¿Por qué? Porque tiene que ser, cuando estamos hablando físicamente, como es el caso de la cadena de Spar, que la recogida es física, en este caso, pues, bueno, estamos hablando siempre de alimentos básicos, leche, gofio, arroz, lentejas, judías, productos en conserva, como carne y pescado, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, lo que comemos a diario todas las personas, ¿no? Y en el resto de los supermercados que estamos haciendo se hace de forma virtual. Y virtual es que cuando alguien va al supermercado y está en disposición de hacer una donación, en el momento de pasar por caja, pues hace la aportación económica que considera oportuna. Que tengo que decirlo porque es una realidad que tenemos una población tremendamente generosa y esas aportaciones dinerarias lo que hace es que se queda como un crédito dentro de la cadena de supermercados que después nosotros iremos gastando en razón a la rotura de estocaje o a las necesidades que tengamos. Y ahí se podemos variar un poquito más que el tema de los alimentos, ¿no?
Claro, quizás esta última, digamos, un poquito más efectiva y recomendada, don Pedro, ¿no?
Sí, vamos a ver, evidentemente es mucho más efectiva. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de recogidas presenciales, pues a veces te pueden dar un exceso de arroz con un recorrido corto y lo tienes que colocar muy deprisa, mientras que cuando estamos hablando de aportaciones dinerarias, pues evidentemente no facilita la labor de estocaje, etcétera, etcétera, claro. Y que vamos comprando en razón, muchas veces siempre subastamos casi las compras para poder comprar lo que realmente necesitamos y lo que nos está demandando la población, ¿no?
Afortunadamente... Pedro, no, dígame, disculpe, dígame.
Sí, sí. Tenemos otro sistema también, que es que tenemos el Bizum para cuando alguien quiera hacer aportaciones sin tener que ir a un supermercado, lo puede hacer a través de la página web nuestra, que figura la cuenta corriente de CAICE, para que nos hicieran las aportaciones. En estos casos, cuando son aportaciones de este tipo o cuando es en un Bizum, que el Bizum nuestro es el 00213, en ese caso sí es bueno que la persona que haga la donación nos remita sus datos fiscales para que si en un momento determinado quiere que se le haga el certificado de donación, pues se le extiende, pero ya tenemos todos los datos y el ticket de compra que ha hecho en favor de Banco Alicante.
¿Se puede saber cuál ha sido el Bizum, no sé si a lo mejor tenemos esta información, más cuantioso que han recibido ustedes, el Banco de Alimentos de Las Palmas?
Ahí complicado. Lo tengo muy difícil, porque bueno, este año sí es verdad que ha habido, se ha enfriado un poquito las donaciones. El año pasado, sobre todo el último trimestre del año, fue una cosa espectacular. Y lo he contado muchas veces, desde 50 céntimos hasta cientos y miles de euros que llegaron al banco de fundaciones, de empresas, de grupos de amigos que hicieron una recogida y nos hacían un ingreso unitario. O sea, la verdad es que es muy difícil. Yo, sinceramente, primero que hay que estar todo el día mirando la cuenta corriente y muchas veces necesito más tiempo para otras cosas, que es la gestión propia, pero sí es verdad que, y bueno, por ahí hemos tenido tanto guaguas municipales como global, tuvieron la gentileza de ceder un espacio en un par de guaguas, tanto en un caso como en otro, para agradecerle a la ciudadanía, gracias por tu aportación o por tu generosidad, ¿no? O solidaridad. Y en este caso, pues siempre lo digo porque es verdad y muchas veces, ahora que estoy a nivel nacional, pues se escandalizan o se asombran de que haya una respuesta tan solidaria en Canarias con nuestra propia población, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues recuerden ustedes, el Bizum, que a mí me parece pues una opción, una alternativa realmente potente, sobre todo porque es inmediato y es muy sencillo, ¿no? Y se puede hacer ahora mismo. Oh, 00213, el Bizum al Banco de Alimentos. Por cierto, don Pedro, teniendo en cuenta que cada vez son más las personas que hacen online la compra y después se la traen a casa, también existe la posibilidad de aquellos que hacen, en fin, que entran en internet, se la compran en los diferentes espacios de alimentación, hipermercados y demás, también donar algo. ¿Esta posibilidad se
abierta? Sí, existe, sí, claro, ¿no? Tú, cualquier persona puede hacer una compra, en este caso, si quieres, una compra física, solo que el destino de entrega del alimento es el Banco de Alimentos de la Palma, en vez de su propio hogar, ¿me explico?
Sí, sí, no, perfectamente. Bueno, pues ya saben ustedes que podemos colaborar con el Banco de Alimentos, que se hace vital, fundamental, necesario, más este año que nunca, porque han subido el número de peticiones. Don Pedro, ¿cómo tenemos ahora mismo el almacén del Banco de Alimentos? No sé si se sabe en qué porcentaje está. Y sobre todo el número de peticiones, si ha subido, don Pedro.
No, el número de peticiones no es que ha subido, es que ha explosionado.
Se ha disparado.
Claro. Vamos, nosotros en principios del 2020 teníamos el número redondo de 20.000 personas y actualmente tenemos 36.400, creo que es el último número. O sea, estamos hablando de un 80 y algo por ciento de incremento de desfavorecidos. O sea, es un tema que es duro y muchas veces angustioso para nosotros. Hace no mucho tuvimos que, y hoy hemos estado hablando de ampliar un poco la cesta de la compra, porque vemos que hay mucha necesidad. Me duele decirlo, pero a veces hay entidades que nos llaman, que sus beneficiarios pues se quejan de que no están recibiendo suficiente, pero claro, nosotros solo podemos dar lo que tenemos, no podemos hacer otra cosa. Entonces, sí es verdad que el ratio kilo persona mes ha descendido como consecuencia de, claro, del incremento tan brutal que hemos tenido de beneficiarios, y no tenemos esa capacidad para mantener, no es que no tengamos, sino que no hemos recibido los alimentos suficientes para seguir manteniendo el mismo ratio. O sea, ese es uno de los problemas.
Entonces, ¿los almacenes cómo los tenemos?
Bueno, ahora estamos entregando lo que vino de Europa, que son 400.000 kilos de Europa, pero hay entidades que están incorporados para recoger alimentos de los fondos europeos y otros que solo reciben de plaza, ¿no? Pero claro, también es verdad que los fondos europeos son 12 productos nada más este año, pero incluso no hay aceite y estamos ahí gestionando para comprar aceite y complementar. O sea, el tema es difícil. Ahora mismo estamos angustiados, es la realidad. Y muchas veces tenemos reuniones aquí como si fuera un gabinete de crisis a ver cómo podemos conseguir más alimentos. Los compañeros de relaciones empresariales están ahí todo el día al teléfono visitando empresas y supermercados para ver de qué manera nos pueden ayudar.
Bueno, pues nosotros podemos hacerlo con un gesto muy simple, otra vez del Bizum, 00213 al Banco de Alimentos, una aportación dineraria que es muy positiva porque le está dando las herramientas para que el Banco de Alimentos en un momento dado pues pueda comprar alimentos y demás en función de la demanda, que ya han visto ustedes y han escuchado ustedes cómo está. O también, si van a comprar, que todos salimos al hipermercado, pues, o sea, hacerle una comprita, por ejemplo, que nunca está nada mal, que en algún momento, ojalá y no, pero nos podemos ver en esas personas que son beneficiarias del Banco de Alimentos y nos gustaría que nos ayudaran. Así que ya saben, el pueblo canario que siempre ha sido muy solidario, a seguir siéndolo, que vendrán tiempos mejores, ojalá y sea así. Don Pedro Llorca, como siempre, un placer, a cuidarse y sobre todo muchísimas felicidades por el trabajo que hace, porque no es nada sencillo, ¿eh? Es que debe ser muy complicado, debe ser muy
difícil. Sí, la verdad que...
Tanto usted como todos los colaboradores. Y
bueno. No, vamos a ver, el Banco de Alimentos se sustenta fundamentalmente de la recetación de alimentos de retirada de mercado. Primero. Segundo, que sin el grupo de voluntarios que tenemos, que es un espectáculo porque se dejan la piel, y muchas veces me emociona hablar de ellos porque son realmente el sustento del Banco de Alimentos. Aquí llegar a las 7:30 y que ya hayan compañeros que están ahí trabajando desde las 7 de la mañana, ya dice mucho del compromiso que tienen los voluntarios. Y la verdad es que son un ejemplo. Y siempre la fortaleza de una empresa es la población laboral, porque en este caso, en nuestro caso, es el voluntariado, que lo repito una y mil veces, tenemos el 99,9% son voluntarios, solo tenemos una persona asalariada. Y aquí viene cada uno con su coche, juntos, separados, etcétera, etcétera, a a dar lo mejor que tienen para poder ayudar a tantas personas.
¿Y de cuántas personas estamos hablando aproximadamente, don Pedro?
Nosotros aquí tenemos una población de voluntarios a lo largo de la semana, entre 120 y 130 voluntarios. No quiere decir que estén aquí todos esos. Hoy pueden haber 30, porque hay voluntarios que vienen todos los días, sobre todo los choferes y demás, y los que preparan pedidos. Tenemos una infraestructura que es una empresa, es una auténtica empresa, con un organigrama estructurado para que todo funcione, y después, en este caso, cuando son recogidas, pues sí, ya el tema se dispara con el número de beneficiarios que están latentes ahí y que solo vienen cuando se les llama, pero ahora mismo nosotros tenemos una población de entre 120 y 130 voluntarios.
Tremendo, tremendo lo que nos acaba de decir, solamente un asalariado entre 120 y 130 voluntarios, la verdad es que sí, para aplaudir y para resaltar. Don Pedro, como siempre, muchas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo.
Gracias, Javier. Hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pide un deseo. Transporte diario entre islas, concedido. Logitrans Canarias. Instalaciones modernas de almacenaje, Logitrans Canarias. Transporte de mercancías peligrosas, Logitrans Canarias. Almacén de depósito temporal, Logitrans Canarias. El valor de conectar.
Santa Catalina Classics, un nuevo escenario para la música, se da cita en la ciudad. Disfruta de uno de los artistas más influyentes de nuestro tiempo, el director de orquesta Gustavo Dudamel, al frente de la célebre Mahler Chamber Orchestra, el 2 de julio en los jardines del Santa Catalina, el Royal Hideaway Hotel. Reserva ya tu entrada en santacatalinaclassics.com.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué ilusión hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Puedes tener cuidados paliativos para aliviar tu sufrimiento. Y entonces ya veremos cuántos quieren eutanasia y cuántos no.
Casi 80.000 personas mueren cada año en España sin recibir cuidados paliativos. España es uno de los países avanzados que menos recursos destina a los cuidados paliativos. Mientras que la ley de la eutanasia...
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
El indulto es una figura necesaria.
¿Qué juez europeo va a enmendar a un gobierno que indulta a sus condenados? ¿Qué papel va a mantener el abogado del Estado o la fiscalía? Lo peor es el precedente y la debilidad inmersa.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Estamos hablando de 500 puestos de trabajo de forma directa, unos 2.500 indirectos, es decir, peligran 3.000 puestos de trabajo. La deuda de esta empresa de más de 57 años de historia, comenzó en 1964, es de unos casi 40 millones de euros, unos 37 aproximadamente. Vamos a hablar a esta hora de la mañana con el responsable de comité de empresa, el delegado sindical de JSP. Hemos hablado en otras ocasiones con él porque estamos siguiendo este asunto, este caso, este problema. Ángel Llanes, ¿qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Concurso de acreedores, que parece ser que es lo último que se ha escuchado. ¿Hay que evitar esta situación o no, Ángel?
Bueno, nosotros pusimos no hace mucho un proyecto que elaboramos con los técnicos y con los expertos y con los economistas de nuestro sindicato, ¿no?, de Comisiones Obreras. Puso todo sus herramientas para sacarlo y se lo presentamos al gobierno de Canarias para que en ese proyecto sí iba la apuesta de la no entrar en concurso de acreedores, salvar los 500 puestos de trabajo, incluso aumentar las plantillas y no el no fraccionamiento de la industria, ¿no? Eso tenía que estar liderado por el gobierno canario y con empresarios canarios, y ese era nuestro plan, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ese era el plan. También es cierto que había otras empresas, ¿no?, que parece ser que estaban dispuestas a coger la gestión de JSP. Lo que pasa es que, claro, estos candidatos lo que dicen es que hay que reducir la cuenta, ¿no? Hay que reducir la deuda, ¿no? Si esto no pasa, el futuro de JSP, si no se reduce la deuda, que parece que hay algunos bancos, veremos qué ocurre, que están dispuestos a hacer una quita, pero si esto no ocurre, me da que el futuro de JSP es bastante complicado y nublado.
Hombre, esperemos que no, ¿no?
Esperemos que no, por supuesto. Esperemos que no.
Está claro que sí, que ya le hemos visto la cara a estos inversores, a estos fondos de capital riesgo, algunos, uno de ellos de capital riesgo nacional, ¿no? Y otros son inversores, y es verdad que ahora sí le ponemos cara. Y la verdad que los dos coinciden en que lo que ya veníamos nosotros diciendo hacía mucho tiempo, ¿no?, que esto era una empresa apetecible y muy viable, sobre todo para apostar por ella, ¿no? Una empresa desde el mirada desde el sector industrial, que con poner gente al frente que la liderara, gente seria y gente que conociera este sector, era fácil revertir la situación, ¿no? Y en eso, cuando nos plasman los proyectos de ellos, no nos ponen nada nuevo que ya no supiéramos nosotros, y claro, ahora se les ve todo el interés del mundo por querer entrar aquí, porque lo ven esto como, quien dice, un diamantito en bruto que con mucho futuro, ¿no? Ahora, lo que nosotros decimos a estos que vengan, bienvenido sea. Si vienen a apostar por el sector industrial en Canarias, por potenciarlo, por apostar por los puestos de trabajo y revertir la situación, con los recibiremos con los brazos abiertos. Lo que
Mira,
nosotros
es una
también...
empresa rentable. En su momento, Ángel, estuvimos hablando con Ismael, que es el presidente del Comité de Empresa de Las Palmas. Él trabaja en el almacén y nos decía, es que no paro. Es que tanto mis compañeros como yo estamos constantemente trabajando. Esta mañana, el presidente del Gobierno de Canarias se ha referido a este conflicto, a este problema. Te voy a poner el corte de Ángel Víctor Torres. Ángel.
Hay opciones de que no se vaya a esa solución última de disolución de la empresa, y dejemos a quienes están negociando en nombre de la empresa con distintos inversores para que esto pueda salir adelante, ¿no? Hay quien me ha dicho que podía haber inversiones X o Y, yo no los conozco. No me ha llegado ningún inversor y lo he pedido, ¿no? Que desde aquí pues haya una apuesta clara, ¿no? No. Y por tanto, lo que tenemos que hacer es dejar trabajar a los equipos. Nos preocupa muchísimo su situación, sus 500 trabajadores.
¿Qué te dicen las palabras del presidente, Ángel?
Bueno, el presidente sabe también que nosotros, en el plan que le pusimos nosotros sobre la mesa, que va liderado por ellos, le pusimos varios ejemplos reales, ¿no? No creo que nos inventáramos en otras distintas comunidades o distintas otras problemáticas parecidas, incluso con cantidades inferiores, donde los gobiernos los han liderado, se han puesto al frente y una vez que están revertidos, lo ponen en manos de otros empresarios, ¿no? En nuestro proyecto iba esos apuntes y esa viabilidad también, ¿no? Pero bueno, lo que te estaba diciendo yo antes, que si vienen estos empresarios y es verdad que vienen a apostar por el sector industrial y a potenciarlo y por el empleo, bienvenidos sean. Ahora, lo que nosotros decimos y queremos un compromiso, que no seamos nosotros los que volvamos a pagar las malas gestiones y las nefastas gestiones durante tantos años, ¿no? Que metan la empresa en concurso a acreedores para quitarse la masa salarial a precio más bajo, ¿no? Que es mandándolos a Alfogasa, ¿no? Porque eso al final sería hacernos trampas a nosotros otra vez, ¿no? Y otra vez más, como siempre, saldríamos la masa salarial de los trabajadores, los que hemos apostado y lo que hemos dado a que, venga quien venga, esta empresa siga viva. Somos nosotros que hemos puesto más de 10 millones de euros a lo largo de los años para que esto esté vivo a día de hoy, ¿no? Entonces nosotros simplemente...
¿Tienen buena pinta los inversores, Ángel? ¿Ustedes que se han visto, se han reunido con ellos, tienen buena pinta?
No lo sé. La pinta... Yo con la pinta no soy yo quien va a juzgarlos a ellos si es buena pinta. Lo importante es que los planes que ven, que traigan aquí, sean conocedores del sector, que conozcan lo que es el sector industrial en Canarias, y yo te sigo diciendo lo mismo, la mejor pinta era el que nosotros pusimos sobre la mesa, ¿no? Porque era liderado por el gobierno y puesto al frente gente que conocía el sector industrial canario, el tema lácteo, y ese era el que nosotros, del que yo te puedo hablar, de esta gente, todos los que te vienen y se sientan delante de nosotros o estos que se han sentado delante de nosotros y otros que hemos escuchado, como en su día vino KPMG, que venía a salvar la situación de la empresa y ponía al frente un equipo equipo técnico y un equipo de expertos impresionante, y al final estamos en la peor situación, vamos, en el desastre más grande que nos han llevado. Estamos en la peor situación que hemos estado en la historia de esta empresa, ¿no? Entonces nosotros decimos, los que vengan, primero que sean gente seria, que conozcan el sector, porque esto está claro y todos coinciden que esto es una empresa súper viable, ¿no? Y después, que respeten a los trabajadores y que cuenten con nosotros simplemente. ¿Nosotros somos conscientes de que habrá que hacer planes de reestructuración? Pues sí, pero dignamente. Nosotros pedimos que si hay que hacerlo, se hagan dignamente con los trabajadores y lleguemos a acuerdos como se tiene que hacer, como han hecho en otras empresas, y que entre todos salvemos la situación. Y sobre todo que el gobierno se comprometa lo que nos dijo a nosotros, ¿no? Nosotros en su día, cuando le presentamos el plan, coincidían con nosotros que ellos no iban a permitir que ninguna empresa que viniera externa, primero, que destruyera masa salarial, sí, se quitara la gente de arriba y fraccionara el grupo de empresas. Pues si
bueno,
eso...
Ángel, no tenemos tiempo para más, vale, pero ya sabes que estamos siguiendo este caso y te llamaremos en otra ocasión para conocer cómo va evolucionando este conflicto. Un abrazo, Ángel, gracias.
Gracias a ustedes.
Una del mediodía en Canarias, boletín informativo. Será hasta mañana. Adiós, buenas tardes.